Laboral Cucha patrocina este espacio.
Comienza Libre Dinero.
Muy buenas noches, aunque podemos empezar a decir ya arratsaldeón, muy buenas tardes, porque se empieza a notar cada vez más que el día se alarga y por fortuna, y si además tenemos un poquito de sol, aunque ahora con nubes, pues desde luego se afronta muchísimo mejor el final de una jornada excelente, en lo climatológicamente hablando, aunque eso sí, ya saben ustedes que sobre gustos no hay nada escrito, y seguro que alguno igual pues no está de muy buen humor porque le gusta las nubes y la lluvia. Para todos los gustos, y como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos. Arrancamos este Libre Directo con el saludo, como siempre, de nuestro compañero en la jornada de hoy, Alberto Lebrancón, a los mandos de la nave en el control técnico y, por supuesto, el de los deportivos de Radio Vitoria. Hemos elegido la jornada de hoy como protagonista a Joe Arlucas. Ha estado en los estudios centrales de Radio Vitoria en nuestro programa Araba Gaur Kirola. Ha venido a Vitoria-Gasteiz, a nuestra ciudad, a patrocinar la Copa Colegial, que el viernes va a disputar sus finales. Hemos podido hablar durante un buen rato con él, como siempre ha demostrado un excelente sentido del humor y no ha eludido ninguno de los temas que le hemos preguntado. Tampoco aquel famoso tuit que publicó en su día poco antes de la llegada de Lamar Odom, que desde luego desató la polémica en las redes sociales. Nuestro compañero Ismael Díaz de Mendívil le recordaba lo que decía aquel tuit, la respuesta de Joe Arlucas, el protagonista en el día de hoy.
Te tenemos que preguntar sobre el tuit de Lamar Odom. Decías en un tuit 18 de febrero.
Ya empezamos. Sí, pensaba que esto estaba dominado ya.
No, aquí no. ¿Dejáis ya las tonterías de fichaje de Lamar Odom? Lleva 2 años sin jugar, 4 sin jugar bien y nunca fue muy buen jugador y en Europa menos.
¿Lo que ha ocurrido te ha dado la razón o no? ¿O te equivocaste,
yo? Hombre, no es que si tengo razón o no tengo razón. Fue una cosa que yo me puso en Twitter 1 o 2 días antes del fichaje. Y si me tengo que cambiar alguna cosa en este tweet, puede ser que el parte que dice que no fue, nunca fue un buen jugador. Pero ha sido bueno.
Muy buen, dices. Nunca fue muy buen.
Muy buen jugador. Ha sido un buen complemento de un equipo. Siempre ha ganado sus títulos con LeBron James al lado, con Kobe Bryant al lado, con Pau Gasol al lado, ¿sabes? Es que entonces, cuando se fue a los Clippers, que no ha hecho nada, que no es una estrella. Y te digo, este tío te sigue diciendo a todo el mundo, este tío, en su mejor momento, con 28 años, físicamente bien, no sé ni sé cuánto, no es un jugador de Europa. No es un jugador para Europa. Hombre, depende por qué la gente ficha, ¿sabes? Si es una cosa de publicidad, de marketing, lo que sea, pues igual lo hicieron bien, es que no lo sé. Ha salido mal. Es que, bueno, mira, yo soy un exjugador de baloncesto. Entonces, cuando alguien se lesiona, es que me da mucho pena, es que no me gusta que un tío se lesiona, que se pasa algo. Entonces, por eso yo después no era una persona que luego me manda 16.000 tweets más, dice, oye, te lo he dicho. No, es que a mí me pasó mal, porque Baskonia todavía es mi equipo, que tiene un parte de mi corazón, ¿sabes? Esta ciudad tiene un parte muy grande de mi corazón. Y yo quiero que el equipo siempre anda bien y va bien. Y yo esperaba que con este fichaje, pues el equipo iba bien. Yo di mi opinión en el momento. Nunca, jamás le dije que es un mal fichaje para equipo, que no es bueno, que no. Le dije que no me gusta el fichaje para equipo, ya está. Y los exjugadores que vienen aquí de NBA, tienes que entender, aquí es un cambio. A mí, yo en Twitter tengo, ¿qué? 140, bueno, tengo muy poco sitio para decir lo que quiero decir. Pero un jugador que está saliendo en un programa en Estados Unidos, americano, que tiene una audiencia increíble, con los Kardashians y su ex mujer y todo eso, viene aquí el Victoria, por favor, es que no va a funcionar.
George Lucas da sus explicaciones en un tono muy distendido de la entrevista, y quizás una de las claves las ofrecía ahora en este segundo corte de voz, cuando se hablaba y cuando os refería George Lucas a la situación publicitaria a la hora de analizar el fichaje de Lamar Odom, cuando se le preguntó en su día a José Angelejeta después de que el estadounidense, debido a esa lesión en la espalda, ya se convirtiera en historia breve para el laboral Cucha, aunque eso sí intensa, decía el presidente de Saski Baskonia que él lo volvería a fichar, porque sí había habido mala suerte en el tema deportivo por la lesión, pero según Querejeta, económicamente el saldo fue positivo y publicitariamente, en cuanto a impacto mediático, desde luego el impacto fue bastante importante. Ya es historia la Lamar Odom. George Lucas ha estado hoy en Vitoria-Gasteiz, el Baskonia, mirando ya al tramo final de la temporada.
Emprender es una actitud, se tiene o no se tiene. En Laboral Cucha, con espíritu emprendedor, lo tienes todo. Una idea, financiación sin garantías adicionales hasta 25.000 euros y el apoyo que necesitas de principio a fin. Hay otra forma. Más información en emprendizajelaboralcucha.com, con la colaboración de Gobierno Vasco y el Fondo Europeo de Inversiones.
Baskonia. 8 y 7 minutos. Continuamos hablando, en este caso, de baloncesto, y vamos a continuar escuchando a George Lucas. Hablaba del Baskonia. Dice que el equipo vitoriano pues vive este año una temporada difícil, y alude a que al equipo, quizás, a diferencia de aquel conjunto en el que él formó parte en su día del Baskonia, un George Lucas que recordamos llegaba en verano de 1990 a la capital gasteiztarra y estuvo tres temporadas aquí en Vitoria-Gasteiz, dice que al actual Baskonia posiblemente le falte carácter.
Ahora mismo están pasando una temporada bastante difícil, ¿no? Que ha sido un año difícil. Siempre hay las excusas de lesiones, que la gente que no tiene el equipo, todo el equipo. Y lo veo un poco a veces en el campo, los jugadores con poco carácter, ¿no? Que cuando las cosas van bien, pues están bien. Cuando las cosas van mal, pues no están bien, ¿sabes? Y entonces yo creo que esto es un tema, no sé si viene, porque yo no conozco nada dentro, entonces no sé si viene del vestuario, fuera del vestuario, en el autobús, en los viajes o lo que sea, pero de un sitio al otro que viene.
Y hablando de carácter, se refería al Chapu Nocioni, decía que le encantaba el argentino. ¿Se imagina lo que hubiera sido ver a estos dos juntos con la camiseta del Baskonia?
Nocioni es un líder, ¿sabes? Es un líder, pero es un líder con gente que no son seguidores todavía. El Nocioni a mí, como jugador, como persona, como líder, que me encanta. Cree que es bueno y cree que hace las cosas bien a veces, pero es que es lo que veo yo de fuera. Y vamos, es una temporada bastante difícil, pero vamos a ver, es que esto lo pasa. Esto es baloncesto, esto es deporte. Que tienes un año bien, dos años bien, tres años bien, y tienes un año mal.
Bueno, pues ahí está lo más granado, lo más destacado de las declaraciones de George Lucas, repetimos hoy en Vitoria-Gasteiz, para patrocinar la Copa Colegial, una competición que toma el relevo de las antiguas series colegiales auspiciadas y organizadas por la Liga ACB. Ahora es Pablo Carabías, junto al que fuera base del Estudiantes, Pablito Martínez, los que están al frente de la organización de un torneo que, desde luego, quiere tomar el testigo al que desarrollaba la patronal de clubes en anteriores temporadas. 11 ciudades del Estado español, entre ellas Vitoria-Gasteiz, como único representante de Euskal Herria, está participando en este torneo, y bueno, pues el viernes se van a disputar las finales del territorio histórico de Álava, las finales de Euskadi. Van a tomar parte a partir de las 6 de la tarde en la final femenina San Viator y Corazonistas, y a partir de las 8 de la tarde en la final masculina Marianistas y Leikastola Olavide. Desde luego, la calle Cruz Blanca, en el Colegio Presentación de María, se van a disputar los partidos. Si tienen un ratito el viernes, se pueden dar una vuelta, porque se va a ver baloncesto diferente, no baloncesto profesional, pero baloncesto del bueno, baloncesto en el que los chavales y los jóvenes, desde luego, viven los partidos con máxima intensidad. Esto en cuanto a Joar Lucas, como decimos, hoy presente en nuestros estudios en Araba Urkiola, que vamos a hablar también, por supuesto, del resto de la actualidad de baloncesto relacionada en este caso directamente con el Baskonia, porque hoy, después del entrenamiento del equipo Gasteiztarra, ha sido Fabián Coser el que ha contestado y el que ha atendido a los medios de comunicación. Desde luego vive un momento dulce, el mejor en lo que va de temporada Fabián Coser. Todos sabemos lo que ha sufrido el francés con aquellos problemas de riñón, después con un esguince de tobillo que se ha producido recientemente, una temporada que en su primera mitad ha estado marcado por las sesiones, y una temporada en la que ahora, desde luego, Fabián Coser está disfrutando de nuevo del baloncesto, con lo cual nos alegramos todos. Habla de su buen momento el escolta vasconista y destaca también lo que puede influir y lo que está aportando ya en el equipo Lamon Hamilton en su reaparición el pasado fin de semana, el pasado domingo, en cancha de Unicaja.
Mucho mejor físicamente. Creo que estoy en mi mejor momento de la temporada y bueno, anoto más y me siento bien sobre la cancha y bueno, tengo que aprovechar esto. Es un jugador que pone mucha energía sobre la cancha y sí, es un jugador muy importante para el equipo y creo que ahora, bueno, necesita una semana para estar bien, pero creo que va a volver en una buena forma.
Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Fabián Coser, hablando también, por supuesto, de Lamon Hamilton. Vamos a ver si el jugador estadounidense olvida también la pésima suerte que está teniendo esta temporada con las lesiones y se convierte en el revulsivo que necesita el Baskonia, pues para cerrar de forma brillante una temporada que, por desgracia, no está siendo todo lo satisfactoria que desearía seguramente todos y cada uno de los integrantes, todas y cada una de las integrantes de la afición vasconista. El equipo, como todos ustedes saben, séptimo con 13 victorias, a 2 del sexto, el CAI Zaragoza. Y si bien la derrota ante Unicaja, pues parece que condena un poco al equipo vasconista a luchar por defender esa séptima posición con dos equipos como principales en rivales, Fiat Juventud y Cajasol, con los que está empatados a 13 victorias, pero a los dos les ha ganado el averaje particular, Fabián Coser no se resigna, mira más arriba, dice que el Baskonia está a 2 victorias del CAI, que es sexto con 15, y que todavía hay margen.
Es el último partido de Euroliga a casa y bueno, tenemos que gana este. Queremos coger confianza a cada partido y para acabar la temporada bien en Liga Endesa. Entonces es un partido importante. Necesitamos una racha de victoria para durante 2 meses para acabar bien. Tenemos que jugar partido a partido y sí, sigue a trabajar.
Bueno, pues ahí están las palabras de Fabián Coser, que hablaba también del encuentro que el próximo jueves va a disputar el Baskonia frente al Fenerbahce, correspondiente a la Euroliga. 8:30 p.m, penúltima jornada de un top 16 que la verdad ha sido bastante triste para el equipo gasteiztarra, ya que no tiene opciones de clasificarse. Un dato curioso. Ha conseguido 3 victorias el Baskonia en esta segunda fase de la competición continental y es el único equipo de los 16 que participan en ella que todavía no sabe lo que es ganar en casa, que todavía no sabe lo que es ganar en el Buesa Arena. Por lo tanto, hay que sacarse la espina en ese último encuentro de esta temporada de la Euroliga y por lo menos, penúltimo encuentro en Vitoria-Gasteiz de la temporada de la Euroliga y por lo menos conseguir una victoria que borre ese lunar importante que tiene el Baskonia en la actual competición. Enfrente va a estar el Fenerbahce de Željko Obradović, un Fenerbahce que desde luego con 5 victorias pues lo tiene muy difícil para clasificarse. Eso sí, sus opciones pasan por ganar los 2 partidos que le quedan, por lo tanto tiene que conquistar sí o sí la victoria en Gasteiz. Hay que recordar que perdió por más de 30 puntos el Baskonia en su visita a Estambul, por lo tanto, vencer a los turcos y dejarles fuera del top 16 pues sería una pequeña forma de tomarse la revancha. Fabián Coser quiere ganar al Fenerbahce.
Es el último partido de Euroliga a casa y bueno, tenemos que ganar este. Queremos coger confianza a cada partido y para acabar la temporada bien en Liga Endesa. Entonces es un partido importante. Hay momentos difíciles cuando bueno, el otro equipo mete no sé, un 6-0, 8-0. Bajamos un poco la cabeza y bueno, sí, creo que tenemos que jugar más juntos en estos momentos. Y bueno, creo que no se trabaja, es una reacción de equipo que se debe hacer. Necesitamos una racha de victoria para durante 2 meses para acabar bien. Tenemos que jugar partido a partido y sí que a trabajar.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Fabián Coser, del jugador del Laboral Cucha. Recordamos los horarios de la Euroliga. Mañana se abre la jornada en nuestro grupo, en el grupo E, con un muy interesante Milán-Barcelona, los dos equipos llamados a ocupar las dos primeras plazas en nuestro grupo. La jornada del jueves, 2 partidos a la misma hora, Panathinaikos-Unicaja, los dos se juegan muchísimo, y Laboral Cucha-Fenerbahce, ambos partidos, como decimos, a las 8:30, y ya cerrará la jornada en nuestro grupo el viernes a las 8 de la tarde el partido entre Anadolu Efes y Olympiacos. En cuanto al grupo F, un partido que se va a disputar el jueves a las 9:45, Bayern de Múnich en Maccabi, y el resto de partidos se jugarán el viernes a las 6 de la tarde, Cheska Galatasaray, a las 9:45, Real Madrid Lokomotiv Kuban, y también a las 9:45, para cerrar la jornada, Partizan Žalgiris Kaunas. Recordamos también ese acuerdo que ya les comentábamos ayer en la sintonía de Radio Vitoria a través de nuestro compañero de Radio de nuestro compañero Rafa Muntión, ese acuerdo al que han llegado Zantabak y el Baskonia para fraccionar el pago de las cantidades pendientes al que fuera en el pasado ejercicio entrenador del equipo vitoriano. Ambas partes han establecido un calendario de pagos, por lo tanto pagará de forma en plazos el conjunto gastistarra el dinero que le debe al técnico croata. Y mañana a la 1:15 en el Wes Arena, después del entrenamiento, se desarrollará la habitual previa de Sergio Escalero. Por supuesto, de todo ello les tendremos muy informados, como siempre, como no puede ser de otra forma, en la sintonía de Radio Vitoria. Hacemos una mínima parada y vamos a continuar con más temas.
Al final, ¿dónde vamos a comer?
Podríamos ir al... O podríamos ir también al... También podríamos ir al...
Siempre a los mismos sitios, ¿no te das cuenta que te están censurando? Vamos a Restaurante Arimendi, a Jardines de Uleta. Reserve mesa en el 945-13-31-31. Jardines de Uleta Suites.
¡Ese decía yo!
Ane Bilbao, odontóloga de la Clínica Dental RB.
La reposición de las piezas dentales mediante implantes. Reponer las piezas dentales de la manera más similar a los dientes naturales. Profesionales especializados y formados en cada campo. También otra cosa muy importante es elegir una clínica dotada de los medios y la tecnología.
En Clínica Dental RB te hablamos muy claro. Clínica Dental RB, sonríele a la vida. San Antonio 20 Bajo, Vitoria. Cita previa en el 945-132-298.
Cuando una radio cumple 80 años, se puede decir que es infinita.
Infinita en puntos de vista.
Infinita en debates.
Infinita en emociones.
Infinita en diversión.
Con toda la música.
En el lugar de la noticia.
Con ingredientes infinitos.
Y siempre conectada.
Una radio infinita que ahora cumple 80 años.
Radio Victoria.
Ocho y 18 minutos, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablarles del Deportivo Alavés en una jornada de descanso para la escuadra gastistarra. Un Deportivo Alavés que, como todos y todas ustedes ya saben, va a disputar los 3 próximos partidos en domingo, este fin de semana, concretamente el día 6, va a viajar a Tenerife, partido muy importante y muy complicado en el Heliodoro Rodríguez López, a las 6:00 p.m, hora peninsular, hora de Euskadi. Se enfrentará el cuadro gastistarra a un Tenerife que está lanzado. La próxima semana, si el de Tenerife es importante, el de la próxima semana podríamos decir que es fundamental, no definitivo, pero sí muy decisivo. Recibirá el Deportivo Alavés a las 6:15 en Mendizorroza al Real Madrid Castilla. Ahora mismo el equipo que le aventaja en 5 puntos y que marca la frontera de la permanencia. Hay que ganar como sea en Mendizorroza al conjunto madrileño, al filial merengue, para por lo menos seguir soñando y seguir con opciones de salvarse, que todavía las tiene el Deportivo Alavés, a pesar de que hay que ser claros, hay que ser sinceros y reconocer, porque cualquiera lo ve, que la situación del equipo Gasteiztarra es muy difícil, muy complicada. No solo por cómo está la clasificación, sino también por las sensaciones que, por desgracia, está transmitiendo sobre el terreno de juego. Y no en cuanto a entrega, porque el equipo lo está dejando todo. Pero, al margen de corazón y garra, hay que tener más argumentos futbolísticos y, además, sobre todo, no conceder tanto, no dar tantas facilidades al rival con una serie de errores defensivos garrafales. Podríamos ver hoy, por ejemplo, los periódicos de ámbito local cómo estaban repasando la serie de los fallos gravísimos que ha tenido en defensa del Deportivo Alavés, lo que les comentábamos ayer. Pues en su día, ese a falta que también sorprendió el Real Jaén al Deportivo Alavés, que supuso el definitivo 1-2 y una derrota en un partido que el equipo vitoriano pudo incluso ganar. Ese saque de banda del Córdoba, que le privó al Deportivo Alavés también en Mendizorroza de 3 puntos, se tuvo que conformar con el empate. O la falta, en la que el otro día pues volvió a sorprender el Real Zaragoza, la escuadra Gasteiztarra, que le privó de una victoria que, por los méritos que hizo el equipo, a pesar de no hacer un partido brillante en lo futbolístico sobre el terreno de juego, desde luego mereció la escuadra albiazul. John Vélez, la noticia positiva, como les decíamos en la jornada de ayer. Vamos a ver qué pasa con Toti y Luciano, sobre todo con el primero. Guzmán, ya saben ustedes que está sancionado, cumplirá el próximo domingo su tercer partido. No va tampoco a jugar frente al Real Madrid-Castilla, desde luego una pena. Sí estará frente al Recreativo de Huelva, también el domingo a las 5 de la tarde en campo onubense. Y desde luego, la situación de Manu García. Vio la quinta amarilla, no va a presentar recurso el club, por lo tanto va a ser baja también importante para el partido frente al Tenerife. Un Tenerife que desde luego está lanzado, porque la verdad es que podíamos escuchar hoy a nuestros compañeros, a nuestra compañera Fátima Febre de Radio Canarias, de la Radio Televisión Canaria Autonómica, como nos explicaba que el Tenerife ha mantenido la base del equipo que logró conquistar el ascenso a la segunda división B. Curiosamente, el único que no ha mantenido la base ha sido el Deportivo Alavés, y curiosamente, de los tres que ascendieron, por desgracia, es el único que está metido en puestos de descenso. Por lo tanto, alguien pues tiene bastante que ver a la hora de confeccionar la plantilla, y ha tenido que ver, y tiene que ver, y tiene la máxima, si no la casi total responsabilidad en cuanto a la situación actual del equipo. Pero como les decimos, el Tenerife desde luego está lanzado. De los 7 últimos partidos tan solo ha perdido 1, y con buenos resultados, la verdad, en casa. Un Tenerife que, sin ir más lejos, en su última comparecencia en el Heliodoro Rodríguez López, venció 5-0 a la Ponferradina y empató en la última jornada frente al Deportivo de La Coruña en el siempre exigente campo de Riazor a 1. Vamos a escuchar a Yoce Pérez. Desde luego, ahora mismo es el tercer goleador de la competición de la Liga Adelante y sigue cada vez más cerca a Borja Viguera y a Stepovic. El jugador del Sporting ahora mismo es Pichichi, de la categoría, con 21 goles, 19 lleva Borja Viguera y 16 a Yoce. Habla el jugador canario de que hay que ganar al Deportivo Alavés y que para ello el Tenerife lo tiene muy sencillo: seguir la misma línea.
Bueno, como está la liga, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede pasar de todo. Está todo muy, muy apretado, pero nosotros tenemos que seguir en nuestra línea, ahora contra el Alavés. Salir a sacar los 3 puntos y bueno, ir así jornada a jornada para poder salvarnos lo antes posible.
Y también se le preguntaba a Yoce sobre su situación personal. Como decimos, últimamente además está en racha goleadora, tiene ya 16 goles, está a 5 del primer clasificado Stepovic, está a 3 de Borja Viguera. Por cierto, el ariete riojano albiazul, que el otro día rompía una racha de 6 jornadas sin marcar, con un buen gol de falta que le colocó a Leo Franco. Pues a Yoce dice que lo del Pichichi está bien, pero que él solo piensa en su equipo.
Bueno, si lo pienso, lo pienso colectivamente, ¿no? Porque sería marcar goles para ayudar al equipo. Pero no es una sesión, ni mucho menos. Sigo partido a partido con el pensamiento de que tengo que aportarle algo al equipo. Y bueno, mi demarcación, pues siendo delantero, pues si puede ser con goles, mejor.
Vamos a ver lo que pasa el domingo. Por de pronto, promociones en el Tenerife. Quieren, en la medida de lo posible, que haya mucha gente, muchos aficionados en el Heliodoro Rodríguez López. Un campo muy difícil para los equipos rivales, un campo en el que se aprieta mucho, y más ahora porque desde luego están lanzados esa isla. Tiene ahora mismo 45 puntos el conjunto tinerfeño, pero lo que está claro es que, como el Barcelona B es sexto, con 45 los mismos puntos y es filial, pues ahora mismo sería el Tenerife el que completaría el cupo de equipos que disputen la promoción de ascenso de aquí a final de la temporada. Por cierto, hoy también jornada interesante en cuanto al fútbol internacional se refiere, dos partidos de Champions League a las 9 menos cuarto, dos platos de lujo, Barcelona Atlético de Madrid y Manchester United Tenerife. Continuamos con más temas.
Frontis, tiempo de pelota en Radio Vitoria.
Y como siempre con nuestro compañero Juancho Martínez. Juancho, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, muy buenas noches.
Déjame un segundito porque nuestro compañero Paco Valderrama entra con una noticia de última hora. Paco, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches, buenas tardes, noches. Es una noticia luctuosa, puesto que tenemos que informar de que hemos conocido hace unos minutos que ha fallecido el juntero del PNV, Luis Zarrabeitia. Ha fallecido hoy, tenía 59 años y llevaba varios meses muy enfermo. Era procurador, como decimos, con las juntas generales y fue diputado foral de Obras Públicas y Transporte durante la legislatura pasada, cuando Xabier Aguirre era diputado general. Como diputado de Obras Públicas, Zarrabeitia trabajó con la finalización de la autopista AP1, la Vitoria-Eibar, entre otras de sus labores. Así que esa es la noticia, una noticia que acabamos de conocer, un juntero alavés muy conocido en el mundo político y también en el mundo ciudadano, en el mundo habitual. Luis Zarrabeitia, el juntero del PNV, pues ha fallecido a los 59 años.
Gracias, Paco. Desde aquí, por supuesto, enviamos un fuerte abrazo y nuestro pésame de todo el equipo de Radio Vitoria, tanto a sus familiares como a sus amigos. Luis Zarrabeitia, juntero del PNV, que ha fallecido. Noticia que nos traslada nuestro compañero Paco Valderrama, una noticia triste, Juanchu, pero la vida sigue y vamos a continuar, por tanto, porque...
En este caso...
Dime.
Perdona, Rafa. Me toca, bueno, pues digamos... Sí, tenías
una relación con el Estrecho,
efectivamente,
¿no?
Además, Luis Zarrabeitia, hay que recordar que ha sido en esta emisora durante un tiempo tertuliano.
Efectivamente.
De Radio Vitoria. Bueno, pues un abrazo, evidentemente, para la familia.
Por supuesto, un muy sentido abrazo, desde luego, desde aquí. Juancho, como decimos, tenemos que continuar. Todos conocíamos a Luis Zarrabeitia y, evidentemente, pues siempre nos entristece un fallecimiento, pero en este caso, cuando es una persona conocida, pues como es lógico, todavía más. Pero vamos a hablar de otra, compañero, porque Juan Martínez Dirujo tiene más que un hematoma en su mano izquierda, como tú ya comentabas. Tiene complicado jugar este fin de semana y ojo, porque claro, en esta liguilla no hay margen de error. Son tres partidos. Perdió el primero Barriola con Ariz Lasa, como pierde este fin de semana ante Urruticoechea y Beroiz. Dirujo y Barriola que se van a quedar fuera de la final.
Sabes que lo comentábamos la pasada semana, ¿sí?, cuando... ya se conocía oficialmente la ausencia del partido de Vitoria y comentábamos que, bueno, pues que yo lo veía complicado incluso para el siguiente partido. Esa resonancia magnética que se le realizaba ayer, pues ha determinado que tiene, cito textualmente, un área de edema, hematoma no organizado postraumático a nivel de la base de la falange próxima al segundo dedo de su mano izquierda, sin evidencia de fibrosis instaurada. Esto evidentemente también lo de la fibrosis yo creo que lo también lo ponen pues para dejar claro que no es una cuestión de que tenga que ser operado ni mucho menos, como hay a veces que hay que operar los pelotaris por esa fibrosis que se les preparan, no sé, digamos en sus manos, ¿no?, en sus herramientas de trabajo. Pero sí es cierto que esto es mucho más que un mal de manos. Esto no es el típico mal de manos, que en una semana, 10 días, pues el pelotari está ahí, hay una lesión importante, de momento. De hecho, ya llevaría 3 semanas en el dique seco. Y pues el jueves probará, aunque la lesión en el labriz es mañana. Así que Barriola estará solo en la lesión de labriz con Urruticoechea y Vélez. Luego a la espera de ver qué es lo que decide el jueves Juan Martínez Lujo. Y pues mucho me temo que va a volver a ser sustituido. Así que bueno, así es como está el asunto.
Barriola, desde luego, solo, como ya lo vimos en la semana pasada en el frontón Ogueta. Vamos a ver, desde luego, complicado, como decimos, lo tiene Juan Martínez en Dirujo. En el otro partido, Xala y Zubieta se van a enfrentar a Olaizola y Aretxabaleta. Nos quedan 30 segundos, Juancho. Un placer, una lástima que hayamos tenido que hacer hoy muy corta la sección de pelota por esta triste noticia. Un saludo.
Agur, agur.
Agur, pues despedimos a nuestro compañero Juancho Martínez. Indicar también que Yves Sala en este caso pues parece que se está recuperando del costalazo, del golpe que salió el otro día en el hombro, en el partido que disputó en Eibar, y desde luego un partido más que interesante para este fin de semana. Por supuesto, indicar también felicidades para las dos jugadoras del Araba, Cristina Molinuevo e Itxaso Conde, que han sido convocadas por la selección sub-18. Lo dejamos aquí. Agur.